Yo pienso que el único real enemigo a vencer que tiene el ser humano es su propio miedo. A la vez que tú vences el miedo, eres imbatible, eres indestructible. El miedo es el arma a través de la que te gobiernan todos los miedos. El miedo tiene infinidad de matices. Lo mismo da que sea a una cucaracha que a un león en la selva. Es miedo. No importa lo que sea, si es a un dictador o es a una enfermedad. El miedo es el miedo. Va cambiando de ropaje, pero es el miedo. Y eso es lo que la principal arma que uno entrega, porque eso tú lo entregas. O sea, tú eres el portador del miedo, y entonces tú le entregas tu miedo a la cucaracha, a esto, a la dictadura, a aquello, a lo otro. Creo que es bien difícil llegar a reconocer esto, todos los matices y las máscaras del miedo. Y pienso, la libertad es un territorio de conquista. La libertad no te la regala nadie. Nadie te hace libre. Cuando tú naces, tienes que esperar, tienes que ganarte viviendo hasta los 18 años el derecho a la adultez y a tener decisiones propias. O sea, empezar a ser libre o independiente a partir de ese momento. Es un proceso de crecimiento, es un proceso de aprendizaje. Cuando tú le entregas el poder, tu propio poder, a un sistema, no importa cuál sistema sea, tu poder de creencias, tu fe, a un sistema tú le estás entregando tu vida y le estás cediendo el derecho a que hagan con tu vida lo que les dé la gana, a cambio de nada. Después te vas a quedar absolutamente sin nada y sin poder de decisión, porque ya te han mutilado esa parte tan importante de tu integridad, de tu integridad personal. Lo que está viviendo Cuba tiene que ver con el cubano. ¿Me entiendes? No se le puede echar la culpa a una dictadura, aquello, al otro. Nadie entra a tu casa si tú no le abres la puerta. Puede ser a través de engaños, a través de mentiras, todo eso es aceptable, es verdad. Es verdad, yo lo vi, yo estuve allí. Yo no vengo de la luna, que yo sepa. Y si tú le abres la puerta al enemigo, nadie te va a tocar la puerta diciendo, hola, soy el enemigo, ábreme. La falta de confianza, la idea de que eres discriminado, de que eres marginado, de que eres pobre porque hay ricos en el mundo, todas esas ideas equivocadas que nos inculcan para podernos manejar y maniobrar, eso es una cuestión que cada cual tiene que trabajar dentro de sí individualmente.
Y te quiero preguntar algo más. ¿Una mujer cubana cómo puede enfrentarse a ese tipo de situaciones? Porque en el caso de las mujeres cubanas, tenemos algo más heredado, ¿no? Que es quizás las formaciones, los valores que se han ido imponiendo durante los años o durante los siglos en nuestra sociedad. Y es aquello que nos decían, y esto está muy arraigado sobre todo en la cultura latina, ¿no? Cubana
Todo
particularmente,
el
la
mundo
nuestra, ¿no?
hispano tiene
Es
esa,
la mujer
todo el
la que
mundo
se
hispano.
ocupa de la casa, de los hijos, de poner la comida, de las cosas más, lo más esencial, lo más fundamental, pero luego la realidad es todavía mucho más difícil. Y cuando tenemos que enfrentarnos además a esa mujer cubana que sufre lo que se llama violencia de género o violencia intrafamiliar, como también ese tipo de definiciones, y ya cuando vamos mucho más a la violencia política que ejerce el propio régimen sobre las mujeres cubanas, todas sufren violencia política, es así,
Todas las
¿verdad?
mujeres, hasta las que nunca le han tocado la puerta para entrevistarla, ni a las que no les ponen custodio, a la vez que ella tiene que autolimitarse, callarse y no ejercerse como ser humano. La violencia política es llegar al mercado y no tener que comprar para tus hijos, para alimentar a tu familia. La violencia política es tener que callarte lo que piensas por miedo. Eso es violencia política. Eso es una dictadura, eso es terrible. Mira, es así, yo nací en el 53, cuando este fenómeno llegó a Cuba en el 59, yo me acuerdo muy bien de toda la gente, estábamos en La Habana en ese momento, yo era una niña de 5 años y medio y en mi memoria está verme sentada sobre los hombros de mi padre, que estaba muy emocionado por lo que estaba pasando, porque ahora sí los pobres. Señores, los pobres no podemos hacer nada, excepto si nos volvemos ricos.
Ya.
El capital se mueve así, el rico es nuestro enemigo, le da trabajo al pobre.
Sí.
¿Entiendes? Es como una, como en la selva, como es la ley de selección natural.
Ajá.
De las especies, ¿no? Nadie puede hacerse rico solo. Nadie. Y yo me acuerdo de mi padre emocionadísimo, porque ahora sí nos van a dar y nos van a dar y nos van a dar y tú vas a ver. Y me acuerdo también de las multitudes de gente tirada por las calles con violencia, con ira.
Ajá.
Con violencia y con ira. Entonces, es la misma violencia y la misma ira.
Que se ha mantenido por 63 años.
Que se ha mantenido por 63 años. A partir de una idea equivocada, a partir de una idea errada, que no nos dio, no nos permitió que Cuba evolucionara como república. Yo siempre digo que Cuba no tiene una experiencia democrática, no tiene una experiencia republicana, porque es una cuestión lógica. La democracia es una cuestión cultural, es una cosa que se aprende. Nadie nace democrático.
Ajá.
Nadie nace democrático. Dime un niño, un niño que interactúe con otros niños y sea democrático. Imposible, eso es bobería mental de la gente. La democracia se aprende a pasar inclusive por encima de tus propios intereses, por respetar en un momento determinado los derechos y las posiciones de los demás, y eso es una cuestión cultural.
Exacto.
Eso no es una cuestión genética, no es una cuestión de genios, no es una cuestión, no, se aprende. Y después de 400 años de colonia, con unas guerras necesarias, que yo nunca considero una guerra necesaria, pero el que la hace, sí. ¿Me entiendes? 50 años apenas de experimento republicano, donde hubo además también montones de problemas.
Sí.
¿Me entiendes? Donde hubo montones de problemas, el 33, esto, aquello, lo otro. O sea, una historia convulsa, porque lógicamente, cuando sueltan una colonia, ¡bam!, es como soltar el péndulo. Hasta que el péndulo se estabilice, necesita un tiempo oscilando de un extremo al otro. Hasta que va reduciendo la marcha, se acomoda, dice, oh, ya puedo respirar, me quedo en equilibrio, en el centro. ¿Entendés? Nosotros no tuvimos esa oportunidad, los cubanos, y nos lo buscamos nosotros mismos.
Ahora te voy a preguntar algo, porque a veces hay criterios y se dice que quizás que si las mujeres estuviéramos un poco más en el gobierno, tuviéramos un poco más el poder de decisión dentro de las sociedades, sería diferente. ¿Tú crees que dentro de la sociedad cubana, si las mujeres tuvieran más decisión o hubiesen tenido más decisión en el pasado, esto sería diferente?
Mira, la historia está llena de mujeres, la historia, inclusive la historia de la que no nos hemos ocupado, la historia anterior a Jesucristo, está llena de mujeres poderosísimas.
¿Y en Cuba también?
Poderosísimas. No, Cuba todavía no se conocía antes de Jesucristo.
Sí,
no, había,
sí,
no,
claro.
Habían no nos habían descubierto todavía, no estábamos. Poderosísimas, las reinas, famosas reinas guerreras. En Jeruana, mujeres poderosísimas, la reina de Saba.
Sí.
Mujeres poderosísimas, poderosísimas.
Las mitologías de diferentes países siempre hacen menciones a las mujeres, ¿no?
A
Podemos
las mujeres,
hablar de la, bueno, la clásica, ¿no? La griega, clásica. La romana. O sea,
El Olimpo griego padecía la dictadura del mujeriego, porque era. Aporreaba a Zeus y lo vigilaba y tremendo, ¿no?
También las mitologías nórdicas, ¿no? También sí, elevan el papel de la mujer.
Sí, yo creo que la cuestión de la mujer es que lo primero que la mujer debe aprender para poder ejercer poderes, porque es un aprendizaje también, es a no tratar de hacer lo mismo que hacen los hombres.
A no tratar de hacer lo mismo que hacen los hombres.
Sí.
Explícame un poco más, porque me llama la atención eso que dices.
Sí, exactamente. La mujer sí tiene que llevar la visión femenina, humana, profundamente arraigada. Todas las mujeres que he conocido en gobierno son mujeres que piensan y actúan como hombres. Las mujeres que hay en el gobierno en Cuba.
Uh-huh.
¿Me entiendes?
Sí.
O sea, las mujeres que han sido presidentas en determinados países no han sido presidentas femeninas, han sido presidentas mujeres. ¿Okay? No hay una visión femenina. ¿Dónde hay una visión femenina del gobierno? Una visión femenina no es una mujer que gobierne como un hombre.
Ajá. ¿Cómo tú puedas aclararle, ¿no?, a quienes nos están a esta hora sintonizando, cómo sería esa visión femenina? A mí me gustaría que tú, María Elena, se lo aclares.
Eso hay que aprenderlo. Eso hay que aprenderlo. Pero realmente no tiene ningún sentido que la mujer alcance el poder. Bueno, puede hacerlo, o sea, yo no tengo nada en contra de eso.
Por supuesto.
Pero si te das cuenta, en el mismo Estados Unidos ha habido mujeres poderosísimas dentro de esferas decisivas del poder, pero no han hecho absolutamente nada que tú puedas decir. Lo está haciendo como una mujer, lo está pensando como una mujer. ¿Entiendes? No lo hay.
¿En la historia cubana ha habido ese tipo de mujer poderosa que quizás se ha visto frustrada y no ha podido llegar a ejercer esa capacidad de llegar a ponerla de manifiesto, o llevarla, me refiero, no solo mujeres en el poder, sino quiero decir, quizás en las artes, de alguna otra manera?
Bueno, por ejemplo, el poder empieza por el poder personal, empieza por el poder que tú reconoces dentro de ti mismo,
sí,
que no puede permitirte bajo ningún concepto dejar de ser una mujer, como no puede, ese poder no te, al contrario. Es la visión matricia de la misma vida, ¿no?
Sí.
Yo no conozco a esa mujer, puede que la haya existido, pero mira, Gertrudis Gómez de Avellaneda fue una mujer poderosísima dentro de su rango y sus capacidades. Por lo menos si a lo que ser avanzado en su época se le llama, puede
Sí.
tenerse como que tener relaciones con un hombre antes de llegar al matrimonio. Como fue el caso de ella, por eso la sacaron de Cuba, era muy joven y la familia se la tuvo que llevar.
Claro, porque eran los tabúes de la
los
época.
Los tabúes de la
por
época,
supuesto.
Pero o sea, enfrentó tabúes,
Sí.
Rompió tabúes, ¿no?
Ajá.
Y cuidado con tabúes, tabúes es que se sepa. Si no se sabe, no pasa nada, no, que
Claro.
Nadie se entere. El tabú es que los demás se enteren, ¿no?
Sí.
No es lo que tú hagas, sino que no se entere nadie. Ya eso me parece un poco raro. Mira, las mujeres tenemos que aprender mucho, o debemos aprender primero, sobre nuestra propia naturaleza, nuestra propia dualidad, nuestra propia polaridad. ¿Me entiendes?
Sí.
Todos somos yin-yang, para hablarte ya desde el punto de vista
más espiritual.
Más espiritual, de las teologías orientales, ¿no? La conquista de uno mismo es la conquista más grande que puede hacer el ser humano, porque ahí nadie te puede. Hay un territorio en ti que cuando tú lo conquistas, nadie puede doblegarte, sojuzgarte, humillarte. Haga lo que haga, diga lo que diga, sea alguien. Eso jamás va a tocar tu propio poder y esa magnificencia, esa grandeza tan hermosa que tenemos las mujeres dentro, que también la tienen los hombres. La ejercen
¿Sería eso
más.
La conquista del paraíso?
Y en realidad yo creo, sí, yo creo que eso es el paraíso perdido de Milton, el paraíso perdido de María Elena Cruz Varela, que siempre ha tenido una, siempre tenemos como una añoranza del paraíso y eso nos hace crear falsos ídolos en la tierra.
Ajá.
Es una añoranza.
Sí.
Es una añoranza y tratamos de endilgarle ese sueño a falsos mesías, a falsas, ¿no? Si cada cual supiera que puede ser en sí mismo un mesías, no permitiría que nunca nadie lo enajenara de la vida y del poder. De
María
ese mundo.
Elena, ¿qué mujer cubana o a qué mujer cubana tú admiras o has admirado? Mujer cubana, porque hablamos fundamentalmente en este espacio de mujeres cubanas. Además de la valentía que tú tuviste en tu época, pero ¿en algún momento tú te has sentado a pensar y decir, tal persona quizás era como yo, o que hubiera pensado esta otra persona sobre mí, sobre todo en el caso de mujeres, ¿no?
A la verdad que no me he puesto mucho a pensar en eso, porque dividir, seccionar, separar es una...
Es complicado.
Es complicado, seleccionar es complicado, porque en todo lo que sea disgregar, viene el ego, que es la parte izquierda de,
sí,
del mundo. Y entonces, en vez de alcanzar la unificación que tenemos realmente, aunque no la reconozcamos, lo que creamos son más pedacitos dispersos en el rompecabezas, ¿no? Pero te digo, yo soy muy poco de admirar personas, uh-huh, honestamente. Yo no tengo un solo ídolo humano. Yo no tengo un solo cantante que yo idolatre. Yo ni siquiera voy a conciertos de nadie.
Ajá.
Yo no soy fan de mí misma, por ejemplo. Yo no me hago ni propaganda, ni me vendo, ni me nada. Yo no me ocupo de lo que publican de mí. Yo escribo y no vuelvo a leer lo que escribí. Ajá. ¿Me entiendes? Porque creo que vivir es más interesante que estarse ocupando de esos detallitos, ¿me entiendes? No me gusta ser un personaje, lo asesino, como se llama en cámara, que yo asesino el personaje todo el tiempo. Y me he dedicado a asesinar el personaje porque una persona es más importante que un personaje, ¿no?
Claro.
Pero realmente yo, mi admiración por la mujer, por las grandes mujeres, uh-huh, creo que todas las mujeres somos grandes, hagamos lo que hagamos.
Sí.
Sí. No resta tampoco mi admiración por los hombres. Yo creo, claro, en las buenas, yo creo en la capacidad de la mujer y creo en la capacidad de los hombres.
Uh-huh.
Yo creo que es una cuestión de educación, yo creo que es una cuestión de épocas también. Los ciclos se van cumpliendo y se van alternando los roles, se van alternando. Sí. El hombre va feminizándose más. A lo mejor dije un disparate, no me salió bien la palabra, pero tampoco importa. Y la mujer va asumiendo más poderes, así que deben ser siempre desde el punto de vista femenino de la vida, del sentir, porque inclusive genéticamente somos, uh-huh, diferentes, uh-huh, y físicamente somos, nuestras disposiciones son diferentes. El hombre es hacia afuera, la mujer es hacia adentro, la mujer, uh-huh, es espiral. Y el hombre es recta.
Wow.
Eso es condiciones que nos pero que son complementarias, no se excluyen.
Ya.
No se excluyen. Dentro de esas categorías tú puedes obtener la opción que a ti te interese. Más no tengo, ajá, nada en contra de las opciones que puedan tener los seres humanos. Pero hay dos cosas que nunca van a cambiar, que nunca van a cambiar naturalmente. Tú puedes cambiar naturalmente de vestido, puedes cambiar naturalmente de zapato, puedes cambiar naturalmente de casa o de país, de nacionalidad o de color de pelo, de lo que tú quieras. Pero siempre vas a estar dentro de un patrón, dos patrones que fueron concebidos y creados así por quien tú quieras creer. Eso es tu libertad también. ¿Qué pasa con la mujer? Que si no se conoce de verdad a sí misma, esto no es una guerra contra el hombre. ¿Entiendes?
Uh-huh.
Es una reivindicación amorosa de ti misma. De, uh-huh, que tu labor no es sumisa.
Claro.
Que la sumisión es otra cosa. Uh-huh. La sumisión es humillación. Pero aceptar la maternidad, por ejemplo, es una belleza.
Por supuesto.
Es una belleza.
También es difícil.
No, es terrible, como toda belleza, como decía Rilke. Todo ángel es terrible.
Sí.
Todo ángel es terrible y eso es una realidad.
Ajá.
¿No? Pero lo hermoso es solo el principio de lo que todavía podemos soportar.
Wow.
Decía Rainer María Rilke.
Sí.
Es conocer. Conocerte a ti misma, conocer quién eres, conocer tu belleza, tu alma, tu sabiduría innata que está en cada una de tus células.
Y tu potencial, ¿no? Como,
claro,
como
ese es tu
persona,
potencial,
como ser
tus
humano.
Células.
Sí, sí.
Está en ti, todo eso está en ti. Y tú lo ejerces. Y para eso no hay que ser agresivo, no hay que ser violento, no hay que odiar, no hay que nada, al contrario. es amar sin bobería, porque lo que llamamos amor mayormente en el mundo es bobería. Es la bobería, la blandenguería y el ay, 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 ay. No, nosotros somos fuertes, somos nutricias, somos poderosísimas. Y eso es amor.
María Elena, una última pregunta. ¿Nos falta espiritualidad a los cubanos?
La trampa del cuerpo es que las demandas. Fíjate que todo lo que tú haces en este mundo está en función del cuerpo.
Sí.
Todo. Todo lo que tú haces. Desde trabajar, todas tus 24 horas, si tú no haces un stop en una parte y dices, pero aquí tiene que haber algo más, ¿no? Dentro de esta caída hay algo más. Cuando hay hambre, la respuesta es primigenia. Uh-huh. Igual que cuando se está en peligro, y el hambre es un peligro, es una amenaza. Sí. El hombre para llegar a la espiritualidad tiene que tener un gran porciento de su vida material segura. Que no sea uh-huh. un problema la subsistencia sí. a nivel físico. No podemos negar que tenemos un cuerpo, que ese cuerpo tiene necesidades, etcétera, etcétera. Entonces, si esas necesidades no están cubiertas, tú no puedes invertir tiempo. No se te ocurre.
Claro.
Porque el mandato celular es primigenio.
Uh-huh.
Es primigenio, es brutal. El hambre es brutal. Ver a un hijo con hambre es brutal.
Sí.
Entonces, primero hay que resolver lo que hay que resolver, y para eso hay que tener valor. Y no esperar a que nadie venga desde fuera a resolverte tus problemas. La libertad cuesta. Nadie está dispuesto a hacerte libre, lo repito. ¿Eh? La libertad cuesta. Y tienes que pagar el precio del hierro, como decían en Game of Thrones.
Uh-huh. Exactamente.
Hay que pagar el precio del hierro para ser libre. Y cuidado. Cambiar de continente, cambiar de país, cambiar de barrio, no te hace libre. Puede ayudar a mejorar las condiciones para alcanzar la libertad.
Pero no te hace libre.
Pero no te hace.
María Elena Cruz Varela, gracias por estos minutos dedicados aquí abriendo espacios. Llevaba tiempo yo detrás de ti para grabar el programa.
Huyendo, me reconoce.
Exactamente. Gracias, como siempre, por estar con nosotros, y así nos despedimos. Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Entre los hijos y las hijas de Cuba que dejaron sus frutos y también sus huesos en el destierro, entre aquellos que durante años han debido arrastrar el cubano-americano, cubano-español, cubano y cualquier otro país que les diera cobijo, se encuentra la poeta Lina Galeano. Nacida en Manzanillo en 1950, partió de Cuba muy joven, tanto que ya en 1968 residía en la ciudad de Nueva York. Su primer poemario, Entre el párpado y la mejilla, salió a la luz en 1980. Galeano es, sin duda, una de las grandes voces de la poesía en lengua española, pródigamente reconocida, premiada y seleccionada para un gran número de antologías en todo el mundo hispano. Lamentablemente, Lina Galeano partió de este mundo en diciembre de 2017. La voluntad camina entre los dientes, pasé el hambre y me desviste en firme, la región más antigua del cerebro. Es el lugar donde se vive al margen de toda latitud, lugar donde los días desgastan las navajas y aniquilan los péndulos, las breves simetrías que componen el ojo y lo destierran. Días en los que la luz es un inverso momento devorando las vísceras, cambiándome la línea de los labios. Me muevo sin conciencia de relojes, sin conciencia de planos donde estrenar ventanas, donde respirar la presencia de los otros, el eco de sus risas o sus conversaciones. ¿Qué fragmento podría rescatarse a sabiendas de la inminente pérdida que ocurre si el minuto de ser sobre esta tierra desaparece irreversiblemente sobre la faz del tiempo cuando el rostro se aquieta y nos convoca fuera de todo entendimiento o causa? ¿A quién se le dejan los encargos que nos permitan repartir los recuerdos, los besos, los abrazos, la esquina más hermosa de la ciudad que amamos, el sabor de higos dulces, las noches donde el Hudson canta contra las piedras del puente George Washington y el Ford Triumph aromatiza el aire en el Alto Manhattan?
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.